Dos y media en este momento. Ya sonaron los pitos. Y la una y media en Canarias. Momento en el que Monforte pilota el aeroplano. Vámonos pitando para la América.
En directo desde Nueva York, la noche americana, con Agustín Alcalá.
Queridísimo Agustín Alcalá, good evening, my very good friend.
How are you, man? Señor Salas, ¿cómo estamos?
Estoy bien, me encuentro bien sin dormir, pero bien, bien, y sin comer tiro para los gastos, diría el monaguillo. Tenemos enjundia esta noche. Por cierto, ¿la nieve se va yendo ya de Nueva York o todavía persiste?
La nieve está casi desaparecida en la ciudad, en los suburbios todavía se ve bastante blanco, con mucho hielo, porque aunque las temperaturas durante el día llegan a los 7-8 grados, luego por la noche tenemos mucho frío. Se hiela la nieve derretida y volvemos otra vez a las andadas. Esperamos que, bueno, que el mes de marzo sea mejor que el mes de febrero, que ya nos trajo bastantes nieves.
Que vaya tela a los dolores de cabeza también de las nevadas. Agustín, los mano a mano con China, las tensiones con Rusia, los escarceos peligrosos con Irán y la vuelta del enamoramiento con la OTAN son algunos de los desafíos a los que se enfrenta el comandante en jefe Joe Biden, aunque ningún otro será tan importante como Afganistán, la llamada guerra interminable. Hoy, Agustín, quieres hablarnos de un conflicto que es el más largo de la historia militar de los Estados Unidos y que no parece tener una solución muy, muy favorable ni cercana. ¿Por qué Afganistán se va a convertir en un quebradero de cabeza para este actual presidente de Estados Unidos?
Porque todas las opciones son malas, porque cualquier decisión que tome será criticada y porque 20 años después del inicio de esta contienda para expulsar a los talibanes del poder en Kabul y dar caza a Osama Bin Laden en las montañas afganas, todo parece indicar, Salas, que la guerra está perdida, porque estos integristas musulmanes esperan a que terminen las nieves para dar el golpe definitivo al régimen prooccidental apoyado por las fuerzas norteamericanas y por las de la OTAN. Joe Biden conoce bien Afganistán, ha viajado allí muchas veces como senador y durante el gobierno de Barack Obama era el hombre, como vicepresidente, que se encargaba de hablar con los presidentes afganos. Y desde el comienzo de esta guerra siempre se opuso a mandar más tropas, a incrementar el número de efectivos y, por el contrario, era partidario de dejar una pequeña fuerza para luchar contra los terroristas y olvidarse del papel de Estados Unidos para construir políticamente Afganistán, que sigue siendo un polvorín. Y en este momento, muy pocos aquí están dispuestos a arriesgar la vida de sus militares para salvarlo. Lo que supone que el presidente, para primeros de mayo, deberá enfrentarse a una decisión muy importante: abandonar al país a su suerte, dejando que los talibanes regresen al poder, como la mayoría de los analistas anticipan que ocurrirá, porque en estos momentos el gobierno central de Kabul controla solo un tercio de los 407 distritos de esa nación, o dejar los 2.500 efectivos que hay en este momento allí, solicitando una prórroga, una extensión de 6 meses del acuerdo de paz firmado con los talibanes hace precisamente un año, con lo que Biden lo que haría sería perpetuar un conflicto muy impopular aquí y yo creo que en todo el mundo. Ya sabes que el comentario que se suele hacer en este país es que los norteamericanos están en contra de las endless wars, es decir, de las guerras sin fin. Sí. Y Afganistán es el peor ejemplo de este tipo de contiendas extranjeras calamitosas para el fisco, porque esta ha costado ya $1 billón y tan dolorosa para los padres, las esposas, los esposos y también los familiares de los 2.300 soldados que han fallecido, de los 20.000 que han resultado heridos en estas tierras inhóspitas y, por supuesto, no nos debemos de olvidar de los cientos de miles de civiles inocentes que han muerto en este conflicto.
Y Agustín, ¿cuál es el mejor escenario para los estadounidenses? ¿Y Joe Biden sabe si se atreverá a tomar el camino más corto para esto?
Desde el año 2001, poco después de los atentados contra las Torres Gemelas, el objetivo era expulsar a los talibanes del poder, porque estaban dando cobijo a Al Qaeda y a sus líderes que planeaban los ataques contra Occidente e intentar a la vez que una nación que ha vivido en perpetua inestabilidad, bien sabes, bien recordarás lo que le ocurrió a la Unión Soviética antes de su disolución en Afganistán, se convirtiera en una democracia independiente y soberana y se respetaran los derechos humanos, especialmente de las mujeres. Pero la realidad, Joe, es bien distinta, después de 2 décadas de guerra y de fracasos. Una vez que Donald Trump firmó hace un año el acuerdo con los insurgentes, estos ahora no tienen prisa alguna. Se han decidido a esperar, porque al fin y al cabo han perdido ya entre 20.000 a 45.000 efectivos y unos miles más para sus dirigentes no les importa. Y ante la inminente retirada de las tropas estadounidenses, también los civiles afganos, sobre todo los más jóvenes, detectando el cambio de los tiempos, han elegido al bando ganador y se han pasado a los fundamentalistas, a los talibanes, lo que anticipa un baño de sangre cuando regresen al poder y muy malas noticias para los avances de las mujeres afganas, de las profesoras, de las doctoras, de los policías, de las periodistas. Todo esto deberá valorarlo Biden en medio de la crisis producida por la pandemia, con sus efectos no solo sanitarios, de los que tanto hemos hablado, sino económicos, con una nación dividida y sin que el Partido Republicano esté decidido a colaborar en los asuntos de Estado. De acuerdo con la situación sobre el terreno, en este momento no hay una salida militar posible y la guerra no se va a ganar por mucho que se queden los soldados, por lo que estamos ante una decisión monumental que va a demostrar que hay verdaderamente detrás de esa afirmación que ya hemos escuchado varias veces al nuevo presidente de que America is back, pero va a tener que poner como ejemplo Afganistán de lo que significa que América ha vuelto.
¿Y merece Afganistán tanta atención cuando en este momento el terrorismo internacional no es ya la mayor amenaza contra Estados Unidos, sino que son sus propios hijos los terroristas más peligrosos?
Eso es algo que va a tener también que valorar el presidente, porque de acuerdo al FBI, al Departamento de Seguridad Nacional, el equivalente al Ministerio del Interior español, la amenaza del terrorismo interno es la mayor a la que se enfrenta Estados Unidos en estos momentos. Desde que Christopher Wray, que es el director del FBI, fue nombrado en el año 2017, se han abierto unas 2.000 investigaciones por terrorismo interno, la gran mayoría de ellas miembros de milicias, de organizaciones paramilitares, de bandas supremacistas blancas y de radicales de ultraderecha que se han enquistado en el país y va a ser muy complicado que desaparezcan. En este momento son un peligro para la democracia y para el Estado de Derecho, según repite continuamente el director del FBI, que ya se metió en serios problemas el pasado año cuando dijo esto. Donald Trump lo escuchó, no creyó en estas afirmaciones y le corrigió públicamente en ese momento, porque, ya sabes, tan protector que era de sus seguidores y simpatizantes, el antiguo presidente mantenía que los federales, los investigadores del FBI, estaban equivocados y que la verdadera amenaza era los grupos de izquierda y antifascistas. Pero es el supremacismo blanco el que se ha convertido en la amenaza más importante para el país. Y en este momento, el número de detenidos que se identifican con esta ideología excluyente y racista se ha multiplicado por 2 en los últimos años, con episodios de matanzas muy graves, como la matanza en la iglesia afroamericana en Carolina, los ataques a las sinagogas en Pensilvania y en California, y por supuesto el asesinato de una 20 de hispanos en El Paso, en Texas. Tan serio se lo toman las autoridades federales que mañana mismo la Cámara de Representantes ha cerrado y ha suspendido sus sesiones porque ha comenzado a correr un rumor en las redes sociales de que es posible de que mañana, el 4 de marzo, la fecha que la Constitución decía que era en la que se debía de producir la toma de posesión del presidente, Trump sea de nuevo nombrado presidente. Y eso ha llevado a algunos grupos de conspiradores, como los de
QAnon,
a decir que van a ir mañana a Washington a tomar de nuevo el Capitolio, a quitarse del medio a legisladores demócratas para asistir a la fantástica toma de posesión de Donald Trump. Así están las cosas.
Menudo cuadro, Agustín. Y estos zumbados, pues no tienen otro nombre, esta pandilla de mamones, todos son mamíferos, unos más que otros, estos locos de los QAnon, estos, pues burrada que sueltan y burrada más gorda que se creen ellos. Es así, está siendo así. Y al cierre, Agustín, el dato, el numerito.
62%. Esa es la caída, Salas, de las audiencias de la retransmisión del domingo de los Globos de Oro en la cadena de televisión NBC. Solo 6.900.000 personas vieron la entrega de los galardones, convertida realmente en una sesión por Zoom, muy lejos de los 18 millones que la vieron el pasado año. Desde que en el año 1996 la cadena NBC retransmite los Golden Globes, esta es la audiencia más pequeña. Y claro está, es un aviso para la competencia, para la ABC, que el 25 de abril va a tener que lidiar con un verdadero Miura. ¿Qué hacer con los Oscars, que están ya, bien sabes, de capa caída en cuanto a las audiencias? El pasado año tuvieron 23 millones de aficionados que los vieron en la ABC, y esta cadena celebrará como un gran éxito que pierda solo unos pocos millones de espectadores si el día 25 de abril resulta tan aburrido como lo fue el pasado domingo la retransmisión de los Globos de Oro.
Bueno, nosotros tenemos antes este sábado aquí los Goya, dirigidos y presentados por Antonio Banderas, y también tendremos posibilidad de comprobar si, y María Casado, y comprobar si esto va a ser parecido a los de los Globos de Oro del domingo o va a ser otra historia. Vamos con un poquito de yuyu, tenemos un poquito de yuyu, todo hay que decirlo. Agustín Alcalá, directo desde Nueva York, la noche americana, darte las gracias. Ahora toca descansar, que mañana tienes otra, bueno, mañana, que ya es 4 de marzo aquí. Vamos a ver los de QAnon si hacen algo o os van de boquilla nada más. Estaremos atentos, ¿no?
Esperemos que todo sea pues una gran mentira, como la mayoría de las cosas que esta gente cuelga en la red y comenta en las redes sociales, y que no pase nada. Pero en cualquier caso, los dirigentes de la Cámara de Representantes, no los del Senado, solamente los de la Cámara de Representantes, se lo han tomado muy en serio y han decidido que los legisladores norteamericanos mañana no vayan a trabajar.
Pues ya está. Agustín, lo he dicho, a descansar. Hasta dentro de 7 días.
Saludos, buenas noches. Take a straight and strong.